Gracias. Paula, recordemos la denuncia y por favor salude a su marqués invitado.
Pues Julio, ayer aquí en W Radio Investiga denunciamos a esas personas jurídicas, esas empresas, Julio, que se violan la ley 80 y a través de esa figura se han quedado con billones y billones de pesos de los recursos de los colombianos. Y justamente, Julio, ayer mencionamos tres empresas: Red Suma, Al Desarrollo y EduRed. Se han quedado con estos recursos públicos. Y Julio, dentro de lo que mencionamos, detrás del poder de estas tres empresas está el señor Moisés Garbín, quien, recordemos, fue el representante legal de Al Desarrollo, EduRed, y ahora, Julio, en Red Suma tiene a su hijo de 28 años de edad. Y Julio, pues créame que mientras pensaba en esta entrevista, yo decía, bueno, ¿cómo debo saludar al señor Márquez? Porque tiene dos nombres. El señor se hace llamar Márquez y aparece que es Moisés Garbín y Moisés Hernández. Entonces, pues ahí sí me generó la duda para saber cómo saludarlo a una persona que tiene dos identidades. Así que, señor Moisés, muchas gracias por estar en la W Radio. Y bueno, respóndame si lo saludo como Moisés Garbín o Moisés Hernández.
Paula, muy buen día, me da mucho gusto saludarte, un abrazo especial también para Julio, allá me imagino que en el hermoso Club de Gables. Un saludo muy especial para Marcela, no sé que estaba allá en W Radio, pero un saludo muy especial para Marce, para Juan Pablo, bueno, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para la amable audiencia.
Me da pena, Marqués, pero esto está saliendo mal porque suena muy mal. Y pues vamos a hablar con un marqués, hay que tener buen sonido, ¿no, Paula?
Sí, señor, necesitamos que esté a la altura.
Hablemos más de la denuncia mientras que recuperamos la llamada con el marqués.
Sí, Julio, mire, estas empresas todas han sido investigadas por la Procuraduría y a pesar de eso, Julio, no les pasa absolutamente nada. Estas son unas personas jurídicas que se crearon y tienen que contar con el aval de una entidad territorial. Le doy un ejemplo, también los hacen llamar, Julio, los fondos mixtos. Digamos, en el Cesar, en un pequeño municipio de La Paz, se creó el Fondo Mixto Sierra Nevada. Ese fondo mixto se creó con la finalidad, Julio, de ayudar al municipio de La Paz en Cesar. Se le entregan contratos a dedo porque es una forma de desarrollo para los territorios. Sin embargo, esa forma de contratar, Julio, se extiende a lo largo y ancho de toda Colombia y estas empresas pasan de agalle. ¿Y qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican estas empresas? Ellas reciben los recursos, le doy un ejemplo, 50 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Reciben esa plata y lo que hacen es tercerizar y por esa administración de esos recursos, Julio, reciben un alto porcentaje de recursos. Prácticamente que tercerizan absolutamente todo y pues, Julio, esto se ha utilizado por varios políticos que saben que...
Marqués que... ¿Qué supuesta responsabilidad tiene en la operación?
Pues Julio, el Márquez fue el representante legal de estas tres empresas, de estas tres empresas que le estoy mencionando. Uh-huh. Él estuvo allí y Julio, y fue sancionado incluso por la Procuraduría porque no ejecutó los contratos. El Márquez está siendo investigado por los diferentes entes de control, Julio, porque se habrían cometido el delito de colusión, porque recuerde usted que es cuando tienen varias empresas, pero a la final terminan siendo la misma. Esa es la responsabilidad que tiene el Márquez, porque fue el representante de dos empresas, y ahora en esta que le estoy mencionando, que se llama Red Suma, tiene a su hijo.
Vale, entonces... Márquez, primero que todo, aclárenos lo de sus dos nombres y por qué es Márquez, además de tener sus dos nombres.
Muchas gracias, Julio. No tengo dos nombres, tengo un solo nombre. Mi nombre y mi cédula de ciudadanía 72179526 está asignada a mi nombre, Moisés David Garbín. Mi nombre de nacimiento efectivamente era Moisés David Hernández, pero por amor, por casarme con una ciudadana de los Estados Unidos y por radicar la residencia en los Estados Unidos, como es costumbre allá usar un solo nombre para toda la familia, y yo ya no tengo aspiraciones absolutamente nada, pero mi esposa tiene aspiraciones políticas, entonces decidimos a asumir solo su apellido. En consecuencia lo cambié formalmente, como debe ser, con la Registraduría Nacional del Estado Civil a Moisés David Garbín, asumiendo el apellido de mi amada esposa. Es decir, esto fue por amor y por querer radicarme con ella como
amada,
de los Estados.
Amada esposa que lanza su candidatura presidencial en marzo. Y además que aquí la hemos tenido en la W, porque es una abogada que es conocida como la abogada de hierro, una abogada que ha atendido casos muy, muy reconocidos. Así es de que enhorabuena por su amada esposa y mucha suerte a ella en su candidatura presidencial. Ahora me explique, explíqueme, ¿por qué es Marqués?
Gracias, muchas gracias, Julio. Justamente yo creo que a eso que tú mencionabas se debe todo este ruido y toda esta persecución básicamente política. Se debe a que ya se sabe que mi esposa, mi amada esposa, va a ser candidata presidencial para la República de Colombia, para la presidencia de la República de Colombia. Eso, por supuesto, levanta ampollas y callos. Mire, ella, lo has dicho, Julio, es una mujer absolutamente maravillosa, es una mujer absolutamente incorruptible, es una mujer que no da su brazo a torcer, es una heroína que se construyó a pulso, habiendo nacido en condiciones muy, muy extremas que luego se conocerán en la campaña.
Pero no me está contestando. Bueno, ¿usted por qué es marqués?
Sí, ya te voy a contestar. Soy marqués porque recibí el título de marqués de San Ciprián de una casa noble titulada. Lo recibí en Buenos Aires, Argentina, el 4 de abril del año 2022. Este título se lo acabo de enviar a Marcela y a Paula al teléfono celular, el WhatsApp, para que si quieren lo pongan en redes sociales, como les parezca. Igual está en mi página disponible al público. Esta casa noble titulada viene de los antiguos reyes merovingios franceses, por eso me asignan el título de marqués de San Ciprián. Sí. Y esto puede ser verificado en el almanaque Gotha, donde se registran las casas nobles tituladas del mundo.
Sí.
Ahí encontrarán a su Alteza Real.
Perfecto.
El Rey Carlos y demás, y bueno, ahí estaremos. Ahí estamos.
Perfecto. Don Moisés, ¿cuándo se cambió usted el nombre?
Me cambié el nombre el año pasado cuando decidí radicarme en el mes de octubre, creo. No
sí.
Recuerdo, ¿no?
Pero me llama muchísimo la atención, don Moisés, que usted se cambie el nombre justamente cuando la Procuraduría lo destituye y lo inhabilita por 14 años justamente por no cumplir los contratos con el Estado. ¿Me permite?
No,
yo ya lo escuché con su...
No los contratos.
No, don Moisés.
Es que tengo que aclarar las imprecisiones.
No, señor, no tengo imprecisiones porque yo acá tengo el documento de la Procuraduría. Lo estoy leyendo
pero
tal
un
cual.
Solo contrato.
Sí, señor. El
sí,
30 de septiembre.
Contrato, no los contratos. No
señor,
los contratos. Sino
don Moisés,
contrato.
¿Me permite hacer mi pregunta, por favor? Usted ya respondió.
Por supuesto.
El 30 de septiembre del año 2024, un mes antes de que usted se cambiara el nombre, la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años cuando usted fue representante legal de Al Desarrollo, que es uno de estos contrataderos que estamos denunciando, y de EduRed. ¿No es coincidencia que justamente en esa época usted se haya cambiado el nombre? Porque entiendo que usted lleva un año de casado y decidió cambiarse el nombre hace poco.
Sí, varias imprecisiones. Primero, no me destituye la Procuraduría porque ya no puede destituirme porque yo renuncié al cargo en septiembre del año 2023. Yo renuncié al cargo de director nacional del desarrollo, como consta en todas las actas y en Cámara de Comercio y todo, en el año 2023. En consecuencia, no me podía destituir, ¿de acuerdo?
Sí, señor, pero aquí está el documento.
Ya no era.
Bueno, entonces usted dice, como yo.
Me profieren una sanción por un contrato que tuvo un problema en el municipio de Puerto Cid y Puerto Caicedo, un contrato puntual, no los contratos.
Correcto.
Uno puntual.
Don Moisés.
Yo debía haber realizado durante mi gestión unos, no sé, 300 contratos y solo uno tuvo problema. Ese.
Don Moisés, ¿y usted ya le avisó a la Procuraduría sobre su cambio de nombre para que hagan extensiva esa sanción a su nuevo nombre, que es Moisés Garvin?
Yo no sé si mis abogados ya le notificaron eso. Yo tengo abogados que me representan ante los entes de control. Seguramente ya lo hicieron, por supuesto.
Sí.
Ahora, esa sanción se apeló, ¿no? Esa sanción está en apelación. No me voy a referir a ella porque debo respetar el debido proceso y son los abogados los que se encargan de ese tema. Esa sanción se encuentra en apelación.
Sí. Don Moisés, sin embargo, mire que apenas ayer sacamos la denuncia, recibimos cientos de denuncias de personas que dicen que Red Suma, Al Desarrollo y EduRed no les pagan. No es el único problema con el único contrato. Hemos recibido muchísimos y quiero que eso quede claro. Pero también, don Moisés, yo quiero preguntarle qué relación tiene usted con el exregistrador Alexander Vega, codirector del partido primero, de la U.
Mire, primero varias imprecisiones. No son diferentes entidades. La entidad que hoy se llama El Desarrollo comenzó su nombre jurídico, su vida jurídica con el nombre de Edurred. Entonces es la misma entidad. Yo solo fui director de esa entidad, de ninguna otra. Yo jamás he sido director de Suma, en absoluto. No he tenido nada.
Pero si tiene a su hijo de 28 años.
No, pero no lo tengo yo. Mi hijo tiene su propia vida jurídica. Él responde por... Es un profesional.
Un joven de 28 años que recibe más de un billón de pesos de contratación de recursos públicos en una...
No, porque él no es el gerente. No, era...
Es el representante legal suplente. Tengo aquí, don Moisés, el documento.
Fue.
Aquí tengo el documento.
Es viejo, con toda certeza. ¿Es de ayer? ¿Es de ayer? Te pregunto, ¿es de ayer?
No, señor, no es de ayer. Pero ahí aparece su hijo.
Correcto. No, pero entonces, porque ese documento es de hace varios años cuando él estuvo...
Listo,
ahí.
Listo, Moisés. Ahí, entonces usted tiempo, dice, sí, no sí está. Fue el representante de Durred, sí fue el representante del desarrollo, no tengo nada que ver con Red Suma. Listo, sí, señor. Entonces, correcto. Eso nos queda claro. Ahora, por favor, don Moisés, respóndame, ¿qué relación tiene usted con el exregistrador Alexander Vega del partido de la U?
El doctor Alexander Vega es un profesional absolutamente maravilloso. Mire, tuvo una gestión increíble.
Sí, él es maravilloso, pero ¿qué relación tiene usted con él?
El Consejo Nacional Electoral y fue uno de los mejores registradores nacionales que ha tenido la nación. Lo conozco porque conozco mucha gente de la vida nacional. Mire, sí. Yo estoy participando en esto de lo público desde hace 30 años.
Sí, es decir, lo conoce.
Claro, lo conozco.
Sí, pues mire que don Moisés, me llama muchísimo la atención que justamente el 14 de noviembre del 2024, hace pocos meses, usted y su esposa lanzaron un movimiento político llamado Partido Digital Colombia Soy Yo. En ese lanzamiento aparece el exregistrador Alexander Vega apoyando ese movimiento político. Entonces, más que un conocido y más que un buen funcionario.
Claro, fueron invitados todos los presidentes de los partidos políticos. Queríamos que la vida, el nacimiento a la vida pública de esta organización política fuera por lo alto. Invitamos a todos los presidentes, invitamos al doctor Gaviria, invitamos al doctor Germán Vargas Lleras, no pudieron ir, se excusaron.
Sí, pero el único que vi hablando con toda la propiedad del caso fue Alexander Vega.
Sí, fue el único que aceptó.
De todos esos invitados.
Participar.
Don Moisés, pero mire, ¿sabe qué, don Moisés? Me llama muchísimo la atención esa relación que usted hoy tiene con el exregistrador Alexander Vega y que casualmente en el año 2023 el registrador, la registraduría, le haya entregado al desarrollo, que es su empresa, que usted lo acaba de confirmar, 5 contratos, uno por 20.000 millones de pesos, otro por 4.300 millones de pesos, otro por 14.000 millones de pesos y otro por 1.230 millones de pesos en el año 2023. ¿Es casualidad que el señor Alexander Vega, que les entrega en el 2023 esta cantidad de recursos públicos, ahora esté ayudándoles con este nuevo movimiento político?
Bueno, primero, Al Desarrollo no es mi empresa. Mire, la Alianza Pública para el Desarrollo Integral Al Desarrollo es una entidad pública de carácter nacional, descentralizada, indirecta, sin ánimo de lucro, perteneciente al ecosistema académico al ser conformada por instituciones de educación superior estatales de carácter nacional. En desarrollo de la potestad señalada en el artículo 95 de la ley 489 de 1998 y en consecuencia y de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, tiene la misma naturaleza jurídica y las mismas prerrogativas de las universidades públicas nacionales que lo conforman. Entonces, no es una empresa, no es privada, no tiene ningún capital privado, no es mía, es solo una entidad de la que yo fui director, así como fui vicepresidente del Fondo Nacional del Ahorro, y no soy dueño del Fondo Nacional del Ahorro, así como fui secretario general de Caprecom, y no soy dueño de Caprecom, como fui secretario de despacho de una gobernación, y no soy dueño de esa secretaría. En fin, mire, yo estoy en esto hace 30 años, de lo político y lo público. Entonces, esa impresión hay que aclararla. Esta entidad no es mía, en absoluto. Yo solamente fui el director. La junta directiva analizó mi hoja de vida, la estudió y me designó como director. Me dio el enorme honor y privilegio de dirigirla, a la cual renuncié en el año 2023.
En la junta directiva, como nos señaló Paula, pareciera haber personas relacionadas con usted, señor Moisés.
Conmigo, no, la junta directiva son los rectores de las universidades. Es que mire, se lo digo de nuevo. Esta entidad es conformada por instituciones de educación superior de carácter público del orden nacional. En sí. consecuencia, hereda el ADN de sus padres por doble hélice, por un lado la naturaleza 100% pública y por el otro el beneficio constitucional de la autonomía universitaria. Entonces no es mi empresa, ni ellos tienen, son rectores de universidades, que son elegidos por sus consejos superiores.
Claro. ¿Usted cuánto tiempo duró como director o como el jefe de esta organización? Sí.
Jefe no, director nacional. No, 2017, 6 años.
Y en medio de ese trabajo que usted realizaba, académico, ¿tenía contactos con políticos?
No, fíjese que no. No tenía contactos con políticos, así que una vinculación que hacen de que tengo políticos atrás es absolutamente falsa. Yo creo que esos señores se enojan mucho por eso, digo yo, porque pues no tienen nada que ver conmigo. Yo no me reunía con políticos. Si me reunía con políticos era por cuestiones académicas, porque nos encontrábamos en los foros, porque me invitaban al Congreso de la República al participar en algún foro, en algunas ocasiones dicté conferencias, en fin.
¿Y por qué razón usted recibía tantos contratos de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP?
No, yo no. Yo no,
afortunadamente, la entidad, sí, señor, excúseme.
Sí, gracias.
¿Por qué razón nos beneficiaban ustedes tanto de la ESAP?
Ah, porque la ESAP solicitó hacer parte de la red. Esta es una red de universidades. La ESAP es una universidad pública. Es la universidad de lo público. Luego entonces...
Todas las universidades contrataban... Pero no todas las universidades contrataban tantas cosas con ustedes como si la ESAP.
Bueno, la ESAP es un organismo de orden nacional que tiene un presupuesto enorme que tiene que ejecutar y desarrollar y hacía parte de la red. O sea, no es que éramos ajenos, ni es que no. Hacía parte de la red.
¿Usted nunca habló con el entonces senador y embajador Roy Barreras?
Jamás hablé en esa época con el honorable embajador Roy Barreras. Conozco al honorable embajador Roy Barreras. Nos une el amor por la literatura y por la poesía. Pero jamás, no, se lo puede consultar a él. Y le hablará con esta igual vehemencia. Jamás, nunca, ni un día me reuní con él para hablar ni un solo contrato en mi vida.
¿Pero se reunió por otros motivos?
No, pero no en esa época. Lo conozco cuando yo viví en Cali. Lo conozco inclusive de antes, cuando él fue congresista por el Partido Liberal, cuando yo era dirigente de la Juventud Liberales en Barranquilla.
Entonces sí se conocían. ¿Y por qué razón siempre o en varios contratos de la SAP justamente aparece esta organización y fundaciones de Cali?
No lo sé, habría que preguntárselo a los directivos de la SAP. Yo no tengo ni idea.
Es que porque es que los convenios los firmaban con ustedes.
Sí,
¿Y ustedes luego subcontrataban a fundaciones en Cali?
No. Nosotros ejecutábamos, en su gran mayoría, buscábamos aliados idóneos para la ejecución, por supuesto, como debe ser, en el celo y el cuidado de los recursos públicos, como la ley.
¿Y por qué tantos aliados en Cali, señor Moisés?
Porque yo viví en Cali muchos años y tengo muchísimos amigos en Cali. Yo viví en Cali como 17 años. Yo soy administrador de empresas de la Universidad Autónoma del Caribe. Estudié con crédito del ICETEX y luego obtuve una beca por ser dirigente de la Juventud y Liberales para estudiar en el Reino de Holanda. Estudié allí una especialización en estrategias avanzadas de negocios y la maestría en administración de empresas. Allí me conocí con una caleña y entonces nos regresamos a vivir a Colombia y nos regresamos a vivir a la ciudad de Cali. Mis dos hijos del medio son de la ciudad de Cali.
¿Y por qué razón le gustaba a usted tanto trabajar de la mano de Fundaprogreso, organización de Cali?
Ni siquiera recuerdo a esa empresa, honestamente.
¿Y no le suena el nombre de Fernando Medina?
Fernando Medina. No lo recuerdo.
No recuerda ni a Fundaprogreso ni a Fernando Medina. No, pues es que le estoy preguntando, porque curiosamente sí hay contratos que usted ejecutó para la ESAP en convenio con esta organización, pero pues a usted se le olvidó.
Sí, mire, usted no se imagina cuántos contratos derivados ocurren en la contratación pública. Uno suscribe un contrato, digamos con la ESAP en este caso, para mantener su propio ejemplo. Luego, para desarrollarlo, uno necesita, muchos de esos contratos eran de operación logística. Entonces, para desarrollarlo, necesito una empresa de banquetes. Entonces, se contrató una empresa de banquetes. Necesitamos unos académicos. Entonces, se contrató unos académicos. En una ocasión se requerían unos árbitros deportivos, porque había que ayudarlos a desarrollar unas olimpiadas deportivas a nivel nacional. Entonces, había que ir a las sedes y conseguir los árbitros deportivos. Había que transportar a los estudiantes, recogerlos en las terminales de transporte y llevarlos a donde era el sitio del evento. Había que contratar una empresa de transporte. Entonces, cientos de contratos pueden ser derivados de un solo contrato para poder ejecutarlo cabalmente. Así que no, por supuesto que no recuerdo cada uno de esos, imagínense.
Sí, don Moisés, yo quisiera saber cuál es el porcentaje que usted se llevaba en el desarrollo por hacer esto que usted nos está diciendo. Usted empezaba a buscar a todos los proveedores para poder llevar a feliz término los contratos. Le doy un ejemplo acá de un contrato que me hacen llegar del 2024. Dice 52 mil millones de pesos, un contrato que le entregaron al desarrollo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En ese ejemplo, ¿ustedes qué porcentaje se llevaban?
Mire, como acabo de decir y reitero, yo renuncié a la entidad y renuncié por amor para casarme e irme a radicar a los Estados Unidos. Renuncié en septiembre del año 2023. Yo no tengo
ni idea. Bueno, antes de que renunciara entonces, don Moisés, ¿qué porcentaje se llevaba usted?
No, yo ninguno. Yo tenía
al desarrollo.
No, tampoco se llevaba ningún
porcentaje. O sea, ustedes no ganaban nada por hacer este trámite de buscar a los proveedores.
Solamente lo que significaba contratar la propia entidad para algunas cosas. Hacíamos, yo sé que este nombre suena muy raro y no le gusta, pero hacíamos integración vertical. Algunas cosas académicas, teníamos los académicos, se contrataban internamente. Teníamos esto, se contrataba internamente, pero no es así que se recibiera ningún porcentaje.
Sí, pues don Moisés Garvin o don Moisés David Hernández, justamente nosotros...
Garvin, porque mi cédula sí lo dice.
Listo, sí señor, entonces Moisés Garvin sin el David y sin el Hernández.
Sí.
Pues... señor, Juan Pablo.
Paula, perdóneme. Es que estaba recordando otra parte de la entrevista y me quedó una duda. Señor Moisés Márquez, ¿usted me puede recordar en qué año usted estaba trabajando como secretario general en Capecom?
Eso fue año 2012, si no recuerdo. Si mal no recuerdo, ya iba a entrar en liquidación esa empresa.
¿Está seguro que fue el 2012? ¿O fue en el 2011?
Pudo ser el 2011, sí, es cierto.
¿Usted fue secretario general de Caprecom cuando Mario Andrés Urán era el director general de Caprecom?
Sí, es correcto.
¿Y usted y el señor Urán cómo se conocieron?
Ah, en Barranquilla. Mario Andrés es una persona muy conocida en la ciudad de Barranquilla. Yo soy oriundo de la ciudad de Barranquilla.
Sí, sí.
Y nos
curiosamente...
conocimos en Barranquilla.
Curiosamente, tanto del señor Urán como de usted nos indican que son cercanos de alguna manera a Roy Barreras.
No. A mí me lleva a la entidad Mario Andrés Urán. Mario Andrés me conocía de la ciudad de Barranquilla, supo que regresé de Europa a estudiar, supo pues lo que ya había hecho académicamente. Ya en esa época escribí mi primer ensayo impublicado, pero ya había escrito, me fascina escribir, ya sí publiqué uno, estoy terminando el otro.
Pero es que mire usted que estoy revisando viejos artículos periodísticos en donde su nombre, señor Moisés Márquez, aparece vinculado al senador Roy Barreras por registros que reposaban entonces en la Secretaría General de Presidencia. Roy Barreras lo designó usted para que fuese nombrado secretario general de Caprecom.
No, yo de eso no tengo conocimiento. Yo jamás he estado en Secretaría de Presidencia.
No. Es que usted no tuvo que estar.
Mario Andrés Urán.
Usted no estuvo que estar.
Y a mí, por eso no estuve. Y a mí me llevó a la entidad el doctor Mario Andrés Urán, mi amigo todavía.
Sí, pues yo estoy aquí viendo el documento en donde aparece Roy Barreras, partido de la U, Caprecom y su nombre.
Pues es que Juan Pablo...
No lo sé en presidencia cómo se hará eso, no tengo ni idea. Yo jamás estuve en Secretaría de Presidencia, a mí nadie me invitó a presidencia. A mí me llevó Mario Andrés Urán, lo puede consultar con él.
Es que, Juan Pablo, justamente nos hemos preguntado por qué no le pasa nada a este tipo de contrataderos a pesar de que no ejecutan los contratos. No pasa absolutamente nada, pero nos dicen que tienen la bendición del partido de la U, por eso no pasa absolutamente nada, pero... Apenas nosotros sacamos esta denuncia, nos escribió inmediatamente el secretario de Transparencia de la Presidencia desde la Casa de Nariño, Andrés Hidárraga, y nos dice que ellos vienen desde hace unos meses con la lupa detrás de Al Desarrollo, Red Suma, y por supuesto detrás del señor Moisés. Así que, secretario, muchas gracias por atendernos a esta hora en W Radio. Y bueno, ¿qué han encontrado ustedes?
Hola, Paula, muy buenos días a ti y a toda la audiencia, el equipo de la W. Falta una entidad. Estamos hablando de un seguimiento efectivamente por posibles violaciones a los regímenes de competencia, de libre competencia. Estamos hablando de colusiones. Esto para los oyentes es, se ponen de acuerdo para generar precios, en algunos casos artificialmente altos, y quedarse con la contratación direccionada. Estamos hablando, por supuesto, de lo que era la alianza para la colombiana para de instituciones, Red Suma, más conocida como Red Suma, lo que era antes Edurrey, ahora es alianza para el desarrollo, al desarrollo. Pero hay una que ustedes no tienen en cuenta, que es Cluster Latam, que es otra entidad que también está representada por el señor Sebastián David Hernández Salazar, quien al parecer es el hijo del señor Moisés. Estamos hablando entonces de una serie de contratos que inician con una denuncia que tú hiciste, Paula, que tiene que ver con los botes de la UNAP. Desde ahí empezamos como a rastrear qué pasaba con ese tipo de contratos que se estaban dando directamente, vinculando, reitero, a esas tres entidades, Al Desarrollo, Red Suma y Cluster Latam. Que encontramos básicamente que hay una contratación que supera los 1.3 billones de pesos en los últimos 4 años. Hicimos un análisis desde el 2020 al 15 de enero del 2025, encontrando esa cifra. Casi que ninguna entidad se salva, ni el orden territorial ni el orden nacional. Estamos hablando de distintos objetos contractuales, en donde en unas ocasiones Red Suma y Al Desarrollo presentaron cotizaciones. Estamos analizando si efectivamente las cotizaciones buscaron a generar precios artificialmente altos. En segundo lugar, encontramos otra serie de contrataciones que no escapan, por ejemplo, los organismos de control. Estamos hablando de la Contraloría General de la República, de la Defensoría del Pueblo, de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, por supuesto, hay que decirlo también, entidades de este gobierno, del gobierno nacional, sobre las cuales también estamos colocándole el ojo.
Sí, secretario, a mí me preocupa mucho que usted nos diga incluso que es más de un billón de pesos, 1.5 billones de pesos, y yo quiero saber qué han podido rastrear ustedes, dónde terminan estos recursos, porque lo que en su momento dijo el propio Alexander López es que ellos lo que hacen es tercerizar e incluso terminan personas naturales ahí metidas recibiendo estos millonarios recursos.
Pues imagínate que pues pasan varias situaciones. Es supremamente contradictorio que digan que son entidades sin ánimo de lucro cuando son entidades que claramente tienen un ánimo de lucro. Hasta son pues dueños de callos en algunos lugares del mundo y son efectivamente personas que hoy son multimillonarias. Entonces no estamos hablando de representantes legales que tienen un sueldo precisamente de 100 millones de pesos, sino estamos hablando de personas que, siendo representantes legales, siendo revisores fiscales, siendo principales o suplentes al frente de esas entidades, pues hoy son multimillonarios. Entonces, la explicación es para ellos. Ya le he pedido a la DIAN, díganos, por favor, ¿de dónde vienen los recursos de estas personas? Que reitero, no estamos hablando de personas millonarias, estamos hablando de personas multimillonarias que ahora nos dicen algunas fuentes que quieren crear hasta bancos, no encuentro con qué propósito. Entonces, es desafortunado entender que ese esquema de creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, en realidad tienen todo el sentido de ánimo de lucro. Estamos analizando con la DIAN si hay alguna posibilidad de algún tipo de evasión o de elusión de impuestos por esta vía, pero estamos hablando de sido 1,5 billones de pesos de recursos del Sistema General de Regalías, reitero, de cualquier tipo de entidad, de todos los órdenes, y ese es el llamado que estamos haciendo a la Fiscalía. Hoy radicamos en la Fiscalía General de la Nación, al igual que en la Superintendencia de Industria y Comercio, una denuncia para que sean ellos, la Fiscalía y la Superintendencia inicialmente, quienes establezcan si lo que estamos diciendo, si lo que tú estás diciendo, Paula, es efectivamente cierto.
Claro, secretario, es que incluso los mismos compañeros del señor Moisés nos decían, pero ¿en qué momento el señor Moisés pasó de ser representante a ser un marqués multimillonario en los mejores clubes de los Estados Unidos? Pero, Yoreli, usted también tiene una preocupación.
Sí, Paula, secretario, usted nos habla precisamente de este rastreo, este seguimiento que han venido haciendo a todas estas organizaciones y esos contratos que nos dicen siguen realizándose incluso en este gobierno. ¿Siguen con el mismo modus operandi? ¿No los ejecutan en su totalidad o en definitiva no ejecutan nada de estos contratos? ¿Qué han encontrado ustedes al respecto?
Hemos encontrado irregularidades como la de Red Suma con el contrato de los botes, donde en buena parte de los casos no tienen la idoneidad para ejecutar dichos objetos contractuales. Dos, hemos identificado también que en muchos de los casos la práctica pasa por cobrar un porcentaje de administración que presuntamente llega a la entidad, en este caso al desarrollo, Red Suma o Cluster Latam, pero pues es de lo que entre comillas sobreviven. Estamos mirando qué dinero se escapan, pero hay cosas muy curiosas. Estamos terminando de verificar, por ejemplo, que Red Suma se contrató a sí misma, porque es una entidad pública, un contrato logística para ellos mismos que estamos verificando supera los 100,000 millones de pesos. Es decir, ¿será que por esa vía están moviéndose los recursos? ¿A dónde están los beneficiarios finales en últimas de los recursos de eso? Es lo que estamos verificando efectivamente con la DIAN. Pero fíjense que dentro de las cosas que trasladamos el día de hoy a la Fiscalía General de la Nación, encontramos muchas coincidencias. Por ejemplo, que el representante legal de la firma revisora fiscal GIA Colombia Group, la señora, donde estaba el señor Milton Fernando Cuervo y la señora Los Ángeles Escobar, terminan siendo representantes legales de otra entidad que controlan, es decir, ellos mismos haciéndose la revisoría fiscal de Red Suma. Y encontramos las mismas direcciones. Entonces, la revisoría fiscal que le hace el control y la certificación fiscal a Red Suma tiene la misma dirección que Red Suma. Los cambios de personas jurídicas coinciden en sedes en el norte de Bogotá para al desarrollo Red Suma y Cluster Latam. La coincidencia señor.
Perdóneme, es que yo quiero ir un poco más allá, porque es que este asunto creo que incluso lo hemos hablado con usted en el pasado. Y aquí volvemos al tema de una estrategia que desde hace muchos años se inventaron, que es para hacerle el quite a la ley de contratación, a la ley 80. Y es a través de estos convenios que se firman con unas entidades gaseosas y que luego las entidades gaseosas pueden ejecutar vía contratación directa. ¿Por qué razón el gobierno no ha presentado una reforma para acabar con contrataderos como este y muchos otros que sirven para desviar la plata del país?
Iniciamos con la restricción a la reglamentación del presupuesto general de regalías el año pasado. Colocamos un artículo. Propusimos un artículo a las comisiones económicas para impedir que contrataderos como estos metieran las manos en la ejecución de los recursos de regalías. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Congreso? Quitarlo. Lo volvimos a presentar y lo volvieron a quitar. ¿Por qué? Pues hay que preguntarle al Congreso. Tuve la desafortunada situación en torno a la cual efectivamente no hay voluntad política de parte del Congreso de impedir que los contrataderos se acaben. El pasado 27 de diciembre de 2024 expedimos la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, en la cual, entre otras cosas, se incluye un artículo que obliga a todos los ordenadores del gasto del gobierno nacional en principio y de los entes territoriales a que verifiquen, después de presentadas las ofertas, si esos que presentaron ofertas son controlados total o parcialmente por otros que presentaron las ofertas. ¿Para qué? Para evitar esas colusiones. Tienen que hacer una debida diligencia hoy los ordenadores del gasto.
verificando que, por ejemplo, las direcciones de las personas que presentan las ofertas no coincidan, que los revisores fiscales sean distintos, los contadores y los suplentes, porque ese es el esquema. Es un acuerdo entre ellos, entre los mismos y las mismas, para quedarse con los recursos públicos. Entonces, en aplicación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, tenemos una medida del control del gobierno nacional. Pero necesitamos que el Congreso de la República nos pare bolas.
Claro.
¿Cómo es que nos tumban de frente dos veces un artículo para impedir que ejecutaran los recursos, imagínense, de las regalías? Pues se siguen campantes porque tienen espadachines, tienen escuderos en el Congreso de la República.
Sí, secretario, ya ustedes están haciendo revisión y rastreo sobre estos recursos. ¿Dónde terminan? ¿Se sacan del país? ¿Lavado de activos?
Efectivamente, todo esto, de ser cierto, es una labor de la Fiscalía. Puede terminar efectivamente en un lavado de activos, porque es que, ¿cómo se explica usted, siendo representante legal, teniendo un salario, por más que se gane, que usted diga los documentos que encontramos de seguridad social de la empresa al desarrollo, indican que hay personas que tienen ingresos por 10 millones y medio de pesos? Y entonces hoy resultan ser multimillonarias, como usted dice, en grandes clubes, y no sabemos de dónde sacan la plata. Entonces presumimos que aquí hay gato encerrado, pero reitero, es la Fiscalía General de la Nación la que en este cartel, este presunto cartel de contratación, tiene que ir a fondo y evidenciar si efectivamente los beneficiarios finales de estos recursos son esas personas que dicen trabajar sin ánimo de lucro.
Sí, no sé si el Marqués Moisés continúa en línea. Don Moisés.
Aquí estoy.
Sí, don Moisés, ya escuchó usted al secretario de la Transparencia de la Presidencia. Posible colusión, un cartel de contratos, usted también hace parte de Red Suma, aunque usted nos diga que no. ¿Tiene algo que responder, don Moisés?
Sí, que no tengo absolutamente nada que ver con Red Suma ni con ninguna entidad diferente al desarrollo. Yo soy director general del desarrollo por 6 años, renuncié en septiembre del año 2023. Mire, multimillonario, celebro mucho que el señor López Gálaga, a quien saludo afectuosamente, ponga esto en conocimiento de la Fiscalía Nacional, que sean las autoridades.
No, don Moisés, espéreme, arreglamos. No sé si se puede ubicar mejor para que lo escuchemos bien sobre su respuesta. ¿Usted me escucha bien?
Oh, perdón. Ahí me...
Eso.
¿Lo escucho bien? ¿Ahí me escuchan mejor?
No, señor, vuélvase a ubicar como ahorita.
Bueno, entonces...
Eso, ahí sí lo escucho bien, adelante.
Vamos a ver, ¿aquí?
Sí, señor.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Entonces decía que celebro que se ponga esta inquietud y conocimiento de las autoridades pertinentes y que sea la Fiscalía General de la Nación la que se encargue de dilucidar efectivamente si hay alguna situación anómala en este sentido. Yo he sido emprendedor toda mi vida y me he financiado como nos financiamos todos los emprendedores de Colombia y los empresarios de Colombia, con crédito. Mi primer crédito lo tuve a los 13 años cuando mi mamá me prestó 2,000 pesos para comprar.
No. Sí. Don Moisés. Don Moisés, muchas gracias. Es don Moisés Garbín. Gracias por estar acá en W Radio y, por supuesto, al secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, por darnos esta información. Hoy mismo queda radicado ante la Fiscalía General de la Nación esta denuncia sobre una posible red de contratistas que no cumplen y sí se quedan con los recursos de los colombianos.